Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Exposición Vidas Gitanas y con su festival flamenco que se está desarrollando estos días, Jerez de la Frontera pone nuevamente de relieve la importancia de los gitanos en el flamenco, un aspecto sobre el que nosotros también queremos incidir hoy.
Y lo hacemos porque cada vez escuchamos más voces que denuncian la injusta desgitanización del flamenco. Lo de injusta no lo decimos solo nosotros, lo afirma todo un señor juez, un juez que además es amante del flamenco y escritor. Vamos a hablar con él. Se llama Manuel Piñar Díaz y su último libro se titula El flamenco y su formación en el siglo XIX.
También queremos saber qué peso tiene el flamenco y la cultura gitana en la imagen de España y para ello vamos a hablar con alguien que tiene una alta responsabilidad en este terreno, Rafael Conde, director de la oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la marca España. Y en este contexto vamos a recordar a dos flamencos geniales, Mario Maya y Fernando Terremoto.
Pues todo eso en el tiempo de la cultura gitana aquí, en la Radio Pública, donde si no, Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y comenzamos recordando que este 2015, concretamente el 28 de marzo, se cumple el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero, que muero porque no muero. El alma pena por verte, y vivir sin ti no quiero. Vivo sin vivir en mí, más bien vivo en el recuerdo. De haberte tenido aquí y ausente, ausente, ahora te tengo. Oye mi Dios lo que digo. Esta vida no la quiero, sabes que peno por verte. Y no me tengas impedido. Con este lazo tan fuerte, que estando ausente de ti, esta vida que yo vivo es privación del vivir. Hasta que viva contigo, que estando ausente de ti y esperando como espero es un continuo morir. Cuanto más vivo, más muero. Y muero porque no muero.
Esta hermosa interpretación gitana del clásico Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa está compuesta por el cantautor Antonio Remache y la voz es de su hija, de Melody de la Rosa.
El programa Gitanos de Radio Exterior de España y Radio 5
ha sido galardonado con el premio Medios de Comunicación, otorgado por la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, por su labor de difusión de una imagen libre de prejuicios de la comunidad y la cultura gitanas. Gitanos, dirigido por Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, galardonado en los premios FAYIC 2014. Gitanos, Radio Exterior y Radio 5, Todo Noticias.
Un 25 de junio le dijeron al amargo: ya puedes cortar si quieres las adelfas de tu patio, pinta una cruz en tu puerta y pon tu nombre debajo, porque dentro de 2 meses yacerás amortajado.
Como es habitual, dedicamos los primeros minutos del programa a la actualidad cultural gitana. Y nuestra primera referencia es Madrid, Mario Maya, creador, su danza y su música. Cuéntanos, Manuel.
Pues mira, Joaquín, resulta que hay un espacio muy interesante en Madrid, es un espacio de creación que tiene un nombre también muy sugerente, la Quinta del Sordo, o sea que ya implica una actividad artística interesante. Pues la Quinta del Sordo organiza desde hace algún tiempo sus tertulias flamencas, donde han intervenido pues artistas como Falo o como José Carbonell, Montoyita, y la dirección de la Quinta del Sordo pues ha tenido la amabilidad de invitarme a participar en una de estas tertulias. Y a mí, yo he querido destacar la faceta de Mario Maya. En fin, todos conocemos a Mario Maya, creador, como coreógrafo, como bailaor, pero quizá poca gente conozca que también tenía una mente, yo digo siempre, como en 360 grados. A él le gustaba la creación en todos los aspectos. Y aunque él dejó un rastro interesantísimo de discípulos como Israel Galván, Isabel Bayón, Rafaela Carrasco, la propia Belén Maya, bueno, todo eso lo conocemos, pero quizá, ya digo, desconocemos esa faceta creadora suya en todos los aspectos escénicos y sobre todo en la música. Por eso quiero hablar sobre Mario Maya, creador, su danza y su música. Música como esta que estamos escuchando. Esta charla, Mario Maya, creador, su danza y su música, voy a tener pues eso, el gusto de compartirla con la gente de la Quinta del Sordo, y conmigo va a estar el cantador madrileño Pedro Sanz, que va a interpretar algunas de las composiciones de Mario Maya. Mario Maya, creador, su danza y su música, va a ser el 14 de marzo a las 8 de la tarde en la Quinta del Sordo, que está en la calle del Rosario, en Madrid.
Lo llevamos en la sangre, no lo podemos negar. Cante duende y arte, es lo que vamos a dar.
Lo llevamos en la sangre y lo voy a demostrar. Con esta rumba y tala, todos vamos a bailar.
es lo que te vamos a presentar ahora, una novedad discográfica que su título ya es bastante definitorio. Rumba Cali es un poco la propuesta que nos quiere presentar ahora Joaquín.
Pues estamos de enhorabuena porque vuelven tres leyendas de la música popular gitana, nada menos que Josep María Valentí, Chacho, Maruja Garrido y Lita Claver, La Maña, con este disco que se llama El Duende, La Luz y La Noche. Tres leyendas que se han juntado con ese fiera de la rumba gitano-catalana que es Sikus Carbonell de Sabor de Gracia. Recordamos que Chacho, junto con Peret y con El Pescadilla, pues es uno de los vértices en la creación de la rumba catalana. Que Maruja Garrido, que fue musa de Salvador Dalí, reinó en los tarantos, en el tablao de la Plaza Real de Barcelona en los años 70, y que Lita Claver, La Maña, quizá ha sido la primera gitana vedette y también tuvo un recorrido muy exitoso en el paralelo barcelonés. Ahí están los tres, vendrán a nuestro programa dentro de poco y nos traen esta rumba gitana.
Llevamos en la sangre.
Rumba gitana.
Rumba gitana.
Rumba gitana.
Rumba
cali. Rumba gitana. Rumba gitana. Rumba gitana. Es lo que tú vas a bailar.
¡Qué falta! ¡Por el amor de la rumba gitana!
Rumba gitana.
Revista de Arte y Cultura Romaní, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Soy José Fernández, Tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
Tomatito, que tiene una de las guitarras más gitanas y más flamencas del momento. El flamenco, que es fruto de una convivencia cultural que comenzó a fraguarse, yo creo que desde la misma llegada de los gitanos a la península ibérica, y de eso hace ya casi 600 años.
Y es que, Manuel, el flamenco no se entiende sin el componente gitano, de la misma forma que desde cualquier país del mundo no se entiende España sin el flamenco. Y para hablar de la importancia del flamenco y de los gitanos en la imagen de España, pues hemos llamado a Rafael Conde, que es director de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. Rafael Conde, gracias por atendernos y bienvenido a este tiempo de la cultura gitana en la radio pública.
Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta.
La primera pregunta es casi inevitable. ¿Es usted aficionado al flamenco?
Sí, me gusta mucho.
Muy bien. No lo voy a preguntar por sus gustos personales, porque esto en el flamenco ya sabe que es como una cosa, es todo muy visceral y cada uno tiene los suyos, pero lo cierto es que es verdad que el decir flamenco fuera de España es decir España, como si fuera uno de nuestros principales activos culturales en todo el mundo. Por su experiencia, ¿qué le parece a usted?
Pues yo creo que sí, que eso es cierto. Es decir, no es el único, que quizás sea el único elemento de identificación clara de lo español, pero sí es uno de los principales y es uno de los más positivos, porque la gente fuera aprecia y valora el flamenco y, por lo tanto, en ese sentido repercute muy positivamente.
Hace unas semanas ofrecíamos a nuestros oyentes un reportaje sobre el Festival Flamenco de Berlín, que estaba protagonizado por artistas gitanos de talla internacional, como Belén Maya o David Peña Dorantes. Este festival está apoyado por la marca España. ¿Qué aporta este tipo de iniciativas a nuestra imagen en el mundo?
Yo creo que es una iniciativa necesaria y buena. Es decir, de hecho, nosotros apoyamos, digamos, todo lo mejor. Y entre ello, evidentemente, el flamenco como señal de identidad es un factor a tener muy en cuenta. Y cuando está garantizada la calidad, la excelencia, la espectacularidad del flamenco, pues evidentemente ayuda mucho en promocionar la imagen.
Vamos a hacer un ejercicio de mirarnos al espejo, porque los artistas no se cansan de decir, ellos viajan mucho, conocen todo el mundo, su trabajo está más fuera que dentro, y ellos dicen que es verdad que el flamenco es más valorado fuera de España que en su propio país de origen. Yo no sé si esa percepción deberíamos cambiarla dentro también.
Bueno, eso lo sabrá usted mucho mejor que yo. Yo sí, lo que sí puedo hablar es de la imagen fuera, porque yo he sido embajador tanto en la India como en Indonesia, y le puedo decir que en esos países valoran muchísimo y aprecian muchísimo el flamenco y hay muy buena imagen. Internamente es como todo. Yo creo que no es necesariamente un problema solo del flamenco. Yo creo que lo que está cambiando quizás sea la forma en que la gente se entretiene o dedica su tiempo de ocio. Hay más opciones. Entonces, el problema, también decía antes al principio que el flamenco, sobre gustos, no hay nada escrito, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la mejor forma de revalorizar o de compensar ese posible déficit que funciona, que menciona usted, pero que yo no puedo opinar porque no lo conozco suficientemente, es asegurar la calidad, asegurar la excelencia y asegurar la espectacularidad y el atractivo del flamenco. Yo creo que esas son las claves de éxito. Es decir, el flamenco competirá con otras formas artísticas o culturales y, por lo tanto, tiene que ser capaz de competir y ser capaz de atraer.
Llevamos ya varias semanas hablando de los premios de Cultura Gitana 8 de abril, que, como usted sabe, concede la Fundación Instituto de Cultura Gitana. El lema de esta entidad es, desde su fundación, España también es gitana. ¿Cómo se valora desde Marca España la aportación de los gitanos españoles a la cultura de nuestro país?
Yo creo que reconocemos la importancia de la cultura gitana como uno de los elementos que constituyen nuestra cultura y nuestra historia, pero al igual que otros, es decir, tenemos España, yo creo que afortunadamente es el fruto de una de un cruce de culturas, un cruce de civilizaciones, un cruce de artes, de personas, de poblaciones, es decir, visigótico, romano, fenicio, árabe, ibero, somos una amalgama, y yo creo que en esa amalgama pues lo gitano es igual de importante o tiene la misma relevancia que cualquiera de nuestros componentes, y de hecho, al igual que los demás, nos enriquece a todos.
Pues Rafael Conde, director de la oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y ahí estaremos todos trabajando codo con codo para llevar la imagen de España, la imagen del flamenco y la imagen de la cultura gitana allá por donde nos toque trabajar. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Ole! De los que tocan bien. canta mejor España.
¡Ay, nare!
Sabemos si de penas, pero sí de flamenco. Vamos a hablar un ratito a continuación. Camarón es uno de los artistas gitanos que más ha sobrecogido a nuestro siguiente invitado. Se llama Manuel Piñar Díaz, es de Granada y es juez. No sabemos si como obligación o como devoción. Lo que sí sabemos es que entre sus devociones está el flamenco y sobre todo el flamenco gitano.
Manuel Piñar se confiesa ferviente admirador de Camarón y de Terremoto. Bueno, y también de Morente, que para eso es granadino. Y esa pasión por el flamenco le ha llevado a investigar y a escribir sobre este arte. De hecho, recientemente, y queremos reseñar, que ha publicado su segundo libro titulado El flamenco y su formación en el siglo XIX, publicado por Uno Editorial.
Manuel Piñar Díaz, buenas noches, muchas gracias por atendernos.
Buenas noches.
¿Le debemos llamar señoría o Manuel Las Secas?
No, Manuel, esto...
Estamos entre amigos y flamencos.
Que nos reunimos de flamenco y, en fin, y como dicen los gitanos, entre payos no cabe, o sea, entre gitanos no cabe la buena aventura, ¿no? Así que vamos a...
Pues diga usted que sí, señor juez.
Hablando de tú, que estamos en flamenco, y así nos entendemos mejor.
Muy bien. Bueno, una devoción, decía, del flamenco que nos gustaría que nos contaras, Manuel, cómo llegó el flamenco. Imaginamos que en Granada no es difícil, pero ¿cuándo conoces y cómo y de qué manera el flamenco que imaginamos que ha ocupado tanta parte de tu vida?
Bueno, yo siempre fui un gran aficionado a la música y, bueno, y dentro de la música, pues obviamente el flamenco me atraía y cuando tuve tiempo... pues intenté acercarme, aprender algo de algunos cantes, sobre todo para hablar con propiedad, porque mucha gente habla de flamenco, críticos de flamenco, los llamados flamencólogos, y lo mejor para hablar o enjuiciar el flamenco, incluso a un cantador, es tratar de cantar algo, lo que sea, es decir, de los 50 y tantos palos que hay, pues intentar alguno, entonces te hace ver la cosa de otra forma. Y bueno, pues eso me llevó un poco a acercarme ya al estudio, a los distintos palos, y empecé, pues en fin, a ver la historia de cada uno, y llegué a la deula, donde prácticamente todo era una confusión, es decir, no había nada de la deula, no había nada concreto, entonces a partir de ahí empecé a profundizar en el estudio de la deula, a leer libros, y en fin, y a sacar conclusiones, y todas estas conclusiones fueron las que yo llevé a este libro, ¿no? Este libro del que hablábamos, de el último publicado sobre la formación del flamenco en el siglo XIX.
Bueno, yo no he tenido la oportunidad todavía de leerlo, por eso nos gustaría, Manuel, que nos hicieras alguna, bueno, que nos contaras algunas de tus conclusiones, puesto que entendemos que es un trabajo efectivamente de investigación. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en este nuevo trabajo, que no es el único que has hecho hasta ahora?
Sí, pues mira, las conclusiones son muchas, porque es un libro, digamos, denso. Denso es un libro de investigación, efectivamente, de investigación histórica. No es un libro de flamencología ni de flamencólogo, porque a mí no me gusta que me llamen flamencólogo, porque eso suena a ideologización del flamenco, como una especie de ideólogo, y de eso ha habido mucho. Entonces las conclusiones son muchas y muy variadas. Es decir, bueno, pues yo siempre he visto en las últimas tendencias que se explicaban sobre el flamenco, que si el origen de las tres culturas, que si el origen morisco, que si el origen sefardí. Y aquí se ha olvidado un poco a lo que es la aportación del gitano. Todo el mundo decía, el gitano es fundamental en la formación del flamenco, pero nadie decía en qué aspecto. Todo el mundo hablaba de origen morisco, origen sefardí, las tres culturas, y nadie decía, esto viene de allí. Entonces, el libro lo que trata es de, digamos, desentrañar los aspectos más íntimos de cada cante, vamos, sobre todo los palos fundamentales, porque cuando se habla de flamenco, de un palo, soleá, seguidilla, hay varios aspectos que hay que tratar. Es decir, uno es el nombre, después está la composición musical, la tonalidad en la que se produce ese palo, en la que se desarrolla la tonación, es decir, la notación con la distribución de notas, luego está el compás, luego está el ritmo y luego está la composición de la estrofa. Es decir, son tres aspectos, varios aspectos que hay que tocar en cada palo para ver eso de dónde viene. Y la conclusión es que el estudio tradicional del flamenco, es decir, lo que yo he visto, es que los que han estudiado han ido al nombre. Es decir, han ido como una carrera frenética a buscar el nombre. ¿Dónde está el primer nombre que aparece la petenera? Pues mire usted, aparece en unos cantes judíos. Ah, pues ahí está el origen de la petenera. Y claro, con la seguidilla, pues prácticamente igual, con la soleá. Pero resulta de que cuando se estudian estos palos y otros muchos, pues se descubre que el nombre, digamos, popular del folclore no coincide con el flamenco. Es decir, la musicalidad no coincide, no coincide el ritmo, no coincide el compás, ¿eh? Entonces, ese error de metodología es el que ha llevado a grandes errores a la hora de sentar conclusiones sobre el origen. No el origen, porque a mí la palabra origen no me gusta, porque eso es una cosa tan difícil de concretar. Origen, digamos, la evolución. Es decir, yo prefiero hablar, y así lo desarrollo, la evolución con los distintos elementos que se van incorporando a los cantes, ¿no? Y porque el origen, eso es prácticamente indescriptible. Sí. Esto es una música que se produce en unos ambientes marginales y tiene por protagonista a personas marginadas. Entonces, ¿quién creó tal cante? Yo creo que eso es una pérdida de tiempo. Y la mayoría de las veces ni se sabe, porque cuando se habla de Silverio, se habla de tal, y se dice, Silverio dio forma al cante. Pues mire usted, el avisador malagueño, de 1864, creo que ahora, 64-67, se dice y se presenta a Silverio Franconetti como el gran imitador de los fillos y los cantorales. Entonces, allí se hablaba de imitador, no se hablaba de creador, y el Nitri, que era un gran cantador, decía que no cantaba delante de Silverio porque le cogía los cantes. Entonces, Silverio creó cantes, o cogió cantes, o copió cantes, teniendo en cuenta que él era regente y tenía un café en Sevilla, un café cantante que se llamaba el Café de Silverio, por donde pasaba todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes aportaciones, creo yo, y descubrir la amalgama que que confluye en cada cante.
Uh-huh. A nosotros, Manuel, nos ha llamado mucho la atención, al hilo de las presentaciones que se están haciendo de este libro y de alguna entrevista concedida a nuestros compañeros de Ideal de Granada, un titular que resume parte de las conclusiones y de las tesis de esta investigación. El periodista pone en su boca lo siguiente: creo que se ha producido una gran injusticia con los gitanos y el flamenco. Y lo decimos ahora en el que algunos de nosotros pensamos que estamos viviendo un momento en algunos sectores mediáticos o intelectuales de lo que Agustín Vega acuñó como desgitanización del flamenco. Entonces, ¿a qué se refiere con la injusticia cometida con los gitanos del flamenco en su investigación?
Y además lo digo con letras mayúsculas y grandes. Todo este movimiento de intelectual de investigación, si se quiere, que yo no sé a ver de dónde surgen las fuentes, de pretender crear un origen del flamenco con las tres culturas, los cantes moriscos, los cantes tal, ha olvidado la cultura gitana. Es decir, la aportación de la cultura gitana, a pesar de que todo el mundo dice un papel, que los gitanos tienen un papel fundamental, pero nadie lo explica. A mí nadie, ningún autor que yo he leído, y hablo de mucho, no sé la cantidad de libros que yo, pero en fin, son bastantes, pues es un trabajo de 7 años, casi 8, ningún autor me ha dicho, mira, esto viene de los gitanos.
Bueno, algunos sí se posicionó, bueno, pero Leblon, como Bernard Leblon.
Bueno, pero Leblon claro, está ya muy superado por en su teoría de los gitanos, y si quiere entramos ya sobre el tema del origen de los gitanos. Entonces, se ha producido esa injusticia porque, mire usted, se ha olvidado la parte de la aportación de la cultura gitana al flamenco. Que la cultura gitana, dentro de sus connotaciones o sus manifestaciones, tenía un bagaje musical muy importante. Y eso se descubre si nosotros retornamos, que es por donde empieza el libro, a la historia de los gitanos y cómo llegan los gitanos a Europa y qué es lo que llega a Europa. Porque siempre se ha dicho que los gitanos eran unos componentes de tribus hindúes que salen por el acoso de los mongoles y que llegan a Europa hindúes. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que efectivamente hay una serie de hindúes que salen con los mongoles, y en concreto unos tres, digamos, componentes de la India que salen con los mongoles, uno fundamentalmente a partir de la invasión de la India por parte de Tamerlán en 1398, donde coge a muchos esclavos, todos los que tenían un oficio, se los lleva consigo, fundamentalmente gente que cuidaba caballos y herreros, y albañiles también. Se lleva a gente que conducían elefantes, y se lleva a una tribu, que hay un autor que se llama de Rienzi, que basándose en las crónicas de unos misioneros reconstruye la historia de esta tribu, a la que los persas llamaban los Chengari. Chengari, que quería decir indios negros, que en caló sería fincalé, o fincalé, o fincaló. Y estos Chengari, de ahí viene la palabra cíngaro, y estos Chengari, los hindúes los llamaban los Ronachal, hombres errantes de la llanura, de las planicies, de ahí viene la palabra romaní. Entonces esta gente llega a Turquía y se establecen en Turquía junto a las tropas de Tamerlán. Dice este de Rienzi que adoraban a la diosa Kali, que era una manifestación de Shiva, y en Europa la transforman en Santa Sara Gari, que es la patrona de los gitanos. Estos Chengari o Ron Marshall dice que inundaban los ejércitos de bailarinas y aprovisionaban al ejército, es decir, hacían funciones de retaguardia. Llegan a Turquía en 1402, donde tiene lugar la batalla de Angora. La gana Tamerlán en aquel ambiente de Tamerlán, que necesitaba el poderío del Imperio Turco para invadir China, y Bayaceto, que necesitaba el poderío de Tamerlán para invadir Europa. Gana Tamerlán, pero a los 3 años muere, en 1405. Entonces, toda esa gente que había llegado a Turquía con Tamerlán, a la retirada de su ejército, tras la muerte de él, queda en Turquía anclada, sin protección. Y entonces los cronistas, otros cronistas, como Hermes Purga, Salaverry, pues nos dan cuenta de lo que allí se desarrolla. Entonces habla de que se limpia, se vence a los tártaros negros, los únicos tártaros negros que había en Turquía eran de origen hindú. Se vence a la retaguardia del ejército tártaro, en concreto hablando de un tal Juju, y toda esta gente, pues al sentirse acosada, empiezan una migración hacia Europa. Empieza lo de origen hindú, porque eran aliados de Tamerlán, a ellos se le unen cristianos armenios, y en Europa muchos de los que llegan como gitanos dicen que son armenios, o sea que son ansio cristianos, se le unen griegos, y en Europa también se da noticia de la llegada de griegos. Palmireno dice que algunos hablaban griego. En la crónica de Brujas se habla también de la dádiva a unos griegos que venían con un conde y un duque, y se le unen también gente del ejército de Tamerlán, es decir, que habían combatido en el ejército de Tamerlán. Y entonces aquí pues Körner habla de un destacamento que llegó a la ciudad de Brema con jabalina y con aspecto militar, y habla de tártaros. Es decir, todo ese conglomerado étnico que se produce tras la batalla de Angora es el que llega a Europa y se llama gitano. ¿Qué nos demuestra este bagaje, digamos, en multiétnico de los gitanos? Pues que en sus lugares de origen había una musicalidad, había una cultura musical muy implantada. En la India prácticamente es la madre de la música musulmana, tanto que se ha ideado la música musulmana. ¿Por qué digo eso? Pues porque en el año 430, según el historiador Hasan Isfahan, el Sabar Angor trae a miles de músicos de la India, y esos miles de músicos, a los que llaman luri, y se establecen en una zona concreta de Irán que se llama el Lorestán. Entonces esos luri establecen allí, crean la música persa, y luego de allí sale un señor que se llama Sirjat, al que llamaban el pájaro negro, por su piel negra, que era un descendiente de estos de estos hindúes. Entonces lo que trae Sirjat a la península ibérica es música persa, pero de formación hindú, la misma que traían los gitanos.
La orientalidad del flamenco. Manuel Piñar Díaz, yo me estaría mucho más tiempo hablando contigo, pero el tiempo en la radio es muy complicado de manejar, y yo creo que lo que mejor podemos hacer es recomendar este libro, El flamenco y su formación en el siglo XIX, editado por Uno Editorial, porque es de los libros que, pues, según estamos comprobando en esta conversación tan amena, es que, bueno, son conclusiones que lo que hacen, como buen libro, es abrir nuevos interrogantes, y yo creo que esa es un poco la idea que debemos
sobre transmitir. Todo revoluciona un poco tanto la teoría del origen de los gitanos, que más o menos se sabía, pero en fin, la complementa bastante, como la teoría de la formación de los cantes mismos. Es decir, los elementos que confluyen y sobre todo mitifica toda una serie de tópicos que incluso alguna gente se ha beneficiado de ellos, porque eso del origen morisco de los cantes pues se ha vendido como una primicia de gente que iba allí a...
Y no había tanto
no hay tanto
morisco.
Origen, hay una afinidad, pero una cosa es ser primo o tío de, o sobrino de, y otra cosa es ser hijo o nieto de.
Pues nosotros, Manuel, saludamos la presentación de esta nueva aportación importante a la bibliografía flamenca, escrita por Manuel Piñar, que es juez, es titular del juzgado de lo penal número 1 de Granada y también investigador. Usted sabe, y me va a permitir la broma, que a veces los gitanos, cuando alguien se va mucho de compás, le decimos: canta para que le metan preso. Entonces esperemos que su señoría sea benevolente.
Bueno, canta para que le metan preso, ¿verdad?
No había escuchado usted eso.
Sí, lo había.
Se canta para que le metan preso.
Manuel Piñar Díaz, ha sido un placer tener esta conversación.
Mira, el libro lo tenéis en Amazon, si os lo queréis mirar, o lo podéis bajar también en formato este de Kindle, y en fin, y seguramente yo creo que os va a abrir bastante
seguros,
la perspectiva, porque en muchos aspectos es una perspectiva nueva. Incluso os va a sorprender unas conclusiones sobre el origen de la palabra flamenco.
Que también tiene lo suyo. Bueno, pero eso ya sería eso es para otro capítulo, Manuel.
Que también tiene lo suyo.
Esperemos poder discutirlo. A mí lo que me encantaría es poder discutirlo personalmente, pero no en su ámbito de trabajo, Dios me libre, sino en la tabernita con un vino y discutiendo de flamenco.
Bueno, pues cuando queráis, yo por ese
La aspecto, Peña ¿sabes? Platería sería un buen sitio para eso.
O sea que yo en ese aspecto lo tengo, bastante en mente, ¿no?
Muy bien.
Bastante en mente. Lo que pasa es que seguramente habrá cosas que encontraréis muy novedosas, es decir, pero bueno, al fin y al cabo está todo, digamos, de alguna forma documentado. Y por lo menos con datos que indican, porque aquí nadie daba allí fe ni se grababan las cosas. Hay datos, surgen cosas, datos de gente que hablaba o de cosas que se salían por ahí, y a partir de ahí se va reconstruyendo, digamos, se va reconstruyendo como una especie de función de instrucción judicial, ¿eh? Esto es parecido a averiguar un hecho delictivo.
Sí,
el delincuente no deja su rastro. Hay vestigios, hay indicios que hay que meter y reconstruir una historia, y esto prácticamente del flamenco por lo mismo.
El flamenco y su formación en el siglo XIX, uno editorial. Muchas gracias, Manuel Piñar Díaz, por atendernos y, en fin, y suerte con este libro.
De acuerdo, muchas gracias, buenas noches.
Pues como sabemos que el juez Manuel Piñar Díaz muere con terremoto...
Esperamos que en el mejor de los sentidos.
¿Qué te parece, Manuel, si vamos a dedicar estos minutos que siempre dedicamos a destacar la importancia de gitanos en la historia del flamenco, pues a Terremoto de Jerez?
Pues mira, yo con tal de que no me metan preso, hablo de Terremoto o de lo que haga falta.
Llévate bien con la justicia, Manuel mío. Sí,
ya sabemos que hay que rezarle a Dios y al diablo por igual. Cuando atributos como el pellizco, el duende, el quejío, la hondura o la maestría se reúnen en torno a un cantaor, queda establecida la diferencia entre un gran artista y un genio. Fernando Terremoto tuvo ese poder de convocatoria.
Mira qué buena en mi batalla.
Fernando Fernández Monje, jerezano, nació en una familia donde se hallaban también tío Parrilla, Juana la del Pipa, tío Borrico o María Soleá. Su cuna fue el flamenco y él fue flamenco.
Thank you.
Remoto fue cantaor de intuición, emotivo, pasional. Pocos como él han logrado transmitir tanto y tan profundamente el sentimiento. Su cante, aun en grabaciones, duele. De chico lo subían a los mostradores para que bailara. Comenzó su vida artística con el baile, pero allá por los 50 se hizo cantaor. En 1965, la Cátedra de Flamencología de Jerez le concedió el Premio Nacional de Cante. Terremoto nos dejó en septiembre de 1981. Hoy le estamos recordando con la guitarra de Manuel Morao. Lo hemos hecho primero por Soleá y después por Malagueña. Homenaje a Fernando Terremoto, ahora por Fandangos.
Porque me da pena de amargura. Cuando mira a esta mujer, a mí me daba penita, penita, durante, durante la amargura. Y empecé a querer tanto y guardame la vida por arte como me
y cultura romaní en Gitanos, Radio Exterior de España.
Bueno, pues de Andalucía, del flamenco y de España nos damos un buen salto espacial y musical.
Los gitanos que no dicen ole.
Son la banda de gitanos Lautari, de gitanos de Rumanía, la más famosa del mundo. Se llaman los Taraf de Haiduks, que están cumpliendo ahora 25 años de carrera. Suenan esos violines, el acordeón, la flauta, la guitarra y ese gitanísimo cimbalón, ¿no? Y además, en este disco cuentan con la voz que estamos escuchando de la gitana Viorica Rudaresa. Este es el último trabajo que estamos estrenando aquí, que tiene un curioso título. Se llama algo así como De amantes, jugadores y paracaidistas, algo así. Esto es lo nuevo de Taraf de Haiduks.
Con este buenísimo sabor de boca de los Taraf de Haiduks, nos tenemos ya que despedir. Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga, os emplazamos hasta la semana que viene aquí en Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España.
Os deseamos, como siempre, salud y libertad, y podéis escucharnos siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.